Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos una semana más a Madrid Misterioso, vuestra cita con los enigmas que tienen que ver con la capital y como hoy trataremos sus alrededores. Hoy nos vamos a un pueblecito que es una maravilla, tanto por su situación geográfica, por su gente y también porque tiene nada más y nada menos que un museo lunar. Hoy nos vamos a Fresnedillas de la Oliva y vamos a conmemorar de nuevo los 50 años de la llegada del hombre a la luna, pero es que este año poco se ha hablado que también se cumplen 50 desde la siguiente misión después de Apolo 11, Apolo 12, que también llegó a la luna y que también desde Madrid tuvimos nuestra importancia. Ahora os cuento todo, enseguida comenzamos y vamos a tener a un invitado de excepción. Pudimos entrevistar a uno de aquellos participantes en esa proeza humana y que tuvo que pasar por necesidad por Madrid y tenemos su voz y es desde luego oro puro. Como siempre os recuerdo que podéis seguir a Madrid Misterioso en las redes sociales. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Twitter, Facebook e Instagram, buscad La Osa y el Madroño con la luna llena de fondo. Ese es nuestro logotipo, Madrid Misterioso. Y si queréis veniros por Madrid para hacer una ruta, para caminar, para pasear en busca de sus enigmas, misterios, voces extrañas, pues ya sabéis, también podéis hacerlo. Basta con que os metáis en la web rutasmisteriosas.es. Y ahí tenéis una pestañita con Madrid y con todas las actividades que no paramos, que seguimos por Navidades. Pero, por supuesto, fijaros muy bien en los cambios y en los horarios. De Madrid al cielo, dicen, ¿verdad? Bueno, pues hoy lo vamos a titular, nos lo han puesto a huevo, por supuesto, hoy vamos de Madrid a la luna.
Funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the
Así comentaba el presidente John Fitzgerald Kennedy el 25 de mayo de 1961 en el Congreso de los Estados Unidos su firme propósito de poner a un hombre en la luna en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Y aunque él no llegó a verlo, su propósito se cumplió y trascendimos las fronteras terrestres. Sucedió en julio de 1969. Han pasado ya 50 años desde que la misión Apolo 11 se posara en suelo lunar, pero también consiguió el éxito en 1969 la misión Apolo 12, por la que la efeméride es doble. Actualmente un total de 6 misiones han ido y han vuelto a la luna, mientras que son 12 los hombres que han pisado la superficie lunar, entre los cuales cabe destacar a los pioneros Buzz Aldrin y Neil Armstrong de Apolo 11. Para muchas de estas misiones, Madrid fue de vital importancia en las comunicaciones, un episodio poco recordado que hoy sacamos de nuevo a la luz, esta semana en la que se cumplen 50 años desde el alunizaje de Charles Conrad y Alan Bean.
Pues tal y como comentaba mi compañero Israel, es una maravilla poder estar tan cerquita, cuando uno es madrileño, de un punto histórico que desde luego pone a Madrid en el mapa mundial en cuanto a las telecomunicaciones. Además, hace poquito en la Fundación Telefónica hubo una exposición, desconozco si en la actualidad sigue, una exposición muy breve, muy pequeñita, porque Telefónica, pues esa empresa también de telecomunicaciones, estuvo presente en la instalación de cableados y demás que tuvieron que ver con el paso de las señales desde los módulos lunares, desde las naves espaciales, en definitiva, vamos, desde el hombre que estaba aislado y perdido en el espacio hasta la Tierra, hasta Houston, en este caso, que era la central de operaciones. Tenemos con nosotros, como decía, a una persona que fue muy importante en todo esto, como es Carlos González, ingeniero que durante 43 años estuvo trabajando para la NASA en la estación de seguimiento de vuelos tripulados de Fresnedillas de la Oliva, en Madrid, y también fue jefe de comunicaciones del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo en Robledo de Chavela. Por favor, no dejéis de pasar por estas zonas, primero porque en Fresnedillas tenéis un museo lunar donde hay objetos que han estado en la Luna, donde hay uniformes, insignias y un montón de curiosidades. Además, el personal de ese museo es encantador, tal y como pudimos dar fe con nuestro antiguo proyecto radiofónico llamado Ecos de lo Remoto. Estuvimos allí haciendo un programa desde allí y con la bendición de contar con Carlos González también al teléfono. Y os he rescatado los fragmentos más interesantes de aquella entrevista que le hicimos, porque esta proeza merece ser rescatada y merece tratarse, como no, en un programa como Madrid Misterioso. Y además, nosotros que hablamos de misterio, ¿cómo no nos vamos a cautivar cuando miramos las estrellas? ¿Cómo no nos vamos a cautivar cuando miramos la luna llena con un telescopio y contemplamos tan cerca y a la vez tan lejos nuestro satélite? El hombre siempre ha sido capaz de superar todas sus fronteras, todas sus barreras. El hombre ha sido capaz de plantarse en lugares inhóspitos. Y el hombre, hace 50 años, fue capaz, solamente porque se lo propuso, solamente porque pensó que esto tenía que hacerse, que esto era posible. Y esto es una cualidad genial de la humanidad, el hecho de proponerse objetivos a priori difíciles, casi imposibles, casi quiméricos. Y ya veréis cómo dentro de muy poquito, en términos históricos, estamos hablando de la llegada del hombre a Marte y estamos apasionándonos y estamos otra vez con ese vuelco al corazón que debieron tener muchos de los que trabajaron en aquellas misiones. Desde el personal de tierra, que fueron cientos y cientos de personas, hasta, como no, los astronautas. Pero lo que yo quiero subrayar hoy es sobre todo la vertiente madrileña, ¿eh? Y también quiero contar un poquito de qué iba el asunto, ¿vale? Tenemos un museo lunar en Fresnedillas de la Oliva y tenemos también al lado ese centro del estudio del espacio profundo, ese centro que pertenece a la NASA, donde cuando paséis por esas carreteras sinuosas de montaña vais a ver, bueno, lo primero que vais a ver son unas antenas enormes, imponentes, muy fotogénicas también, que nos hacen soñar con todo tipo de películas de ciencia ficción. Pero en la puerta de ese edificio vais a ver, cómo no, el logotipo de la NASA, el acceso restringido, a pesar de que sí que a veces se organizan visitas y eventos en este centro, hay un centro de visitantes, pero ojo, es un complejo de comunicaciones brutal y bestial. Y ya os digo, si no habéis pasado nunca por allí, la excursión, pero como siempre digo, fijaros bien en los horarios y demás, id con los deberes hechos, pero la excursión genial es pasar el día entre Fresnedillas de la Oliva, donde se conservan todavía las máquinas que se utilizaron para contactar con misiones como Apolo 11, y después visitar ese museo lunar, y después, aunque sea pasar por alrededor de ese centro de comunicaciones y de estudios del espacio profundo, en Robledo de Chavela. Ambas poblaciones son vecinas, vamos a decirlo así. Bueno, pues el 9 de junio de 2010 se inauguró el Museo Lunar, contando con el grandísimo astronauta Miguel López Alegría, que bueno, también fue comandante de la Estación Espacial Internacional y de alguna manera es padrino de este museo. Se creó porque bueno, se daba ese 40 aniversario del Apolo 11 y es un museo que pertenece al Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva. Ahora, hoy en día, ya no es exactamente como yo lo conocía, así que me toca hacerle una nueva visita y encantado estoy de estar por esa zona donde hay mucho que conocer y mucho que ver. Y seguimos en Madrid, ¿eh? Hoy en día tenemos el museo que es el centro del espacio y la ciencia, es el Museo Lunar, que se inauguró el 20 de julio para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Bueno, para llevar a cabo la gran proeza de llevar al hombre a la Luna, la gran proeza que proclamó el presidente Kennedy, pues se creó una red de vuelos espaciales tripulados, una red que se extendía por todo el planeta y estaba compuesta por 11 estaciones de tierra, 5 barcos adaptados con antenas parabólicas para el seguimiento y las comunicaciones con el módulo de mando, y también 8 aviones ARIA para dar soporte durante el lanzamiento y la reentrada de las naves Apolo. Es decir, se creó una red de contactos para que los héroes que salían de las fronteras terrestres hasta el infinito y más allá, como dijo también Buzz Lightyear, personaje de Toy Story cuyo nombre es en homenaje a Buzz Aldrin, para que esos hombres que estaban en un lugar tan incierto, tan extraño, y que muchos de ellos volvieron con la mentalidad completamente cambiada, para que esos hombres tuvieran no solo el billete de ida, sino también el billete de vuelta. Pues además de todo esto, se construyeron 3 grandes estaciones con 3 grandes antenas de 26 metros de diámetro, unas 300 toneladas de peso, que iban a ser las encargadas de mantener las comunicaciones con los astronautas de las misiones que se fueran realizando. Estas estaban situadas a distancias y longitudes equidistantes para que en todo momento se mantuviera la comunicación con la tripulación de los cohetes. Imaginemos los movimientos que tiene de rotación la Tierra. Imaginemos que no siempre va a poderse establecer la comunicación por ondas, y entonces lo que hicieron fue eso, colocar un triángulo con todo lo que esto tiene como figura geométrica, figura sagrada, cuyos vértices estaban en Goldstone, en California, en Honeysuckle Creek, en Australia, y en Fresnedillas de la Oliva, en España. Por lo tanto, con ese triángulo sagrado, California, Australia, España, Madrid, pues fue posible la llegada del hombre a la Tierra, así de claro. Y lo celebramos, y tanto que si lo celebramos en Madrid hoy en día. Así que sin más, enseguida voy a dar paso a algunas de las declaraciones de nuestro invitado, porque me apetece mucho que podáis escucharle tal y como nos lo contaba. Él lo cuenta siempre con muchísimo entusiasmo. Y por cierto, Carlos González, meteros por favor en su blog, porque tiene un montón de artículos interesantes sobre la carrera espacial y sobre incluso el futuro de, por ejemplo, si es posible que un hombre llegue a Marte, algo que he dejado caer de alguna manera. Pues como os decía, el 16 de julio de 1969 lanzamos ese Saturno, lanzamos esa misión Apolo 11. Hablo yo también, lanzamos porque fue una proeza de la humanidad. En realidad ya estábamos lejos de esa carrera espacial que, por supuesto, aunque se adelantó la Unión Soviética poniendo un hombre en primer lugar en el espacio, pero la ganó de calle Estados Unidos con el lanzamiento de Apolo 11, y no solamente el lanzamiento, sino la retransmisión. Por supuesto que hoy apenas voy a mencionar la vertiente conspiranoica. El alunizaje fue el 20 de julio del 69 y el retorno a la Tierra fue el 24 de julio de 1969, cayendo en el Océano Pacífico. La tripulación: Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, el siempre olvidado, el que tuvo que quedarse orbitando mientras los demás se lo pasaban pipa, también imagino que con cierto resquemor, en la Luna. El objetivo principal de la misión Apolo 11 era alcanzar la meta establecida por Kennedy de realizar un aterrizaje lunar tripulado y regresar a la Luna. 4 días después de su lanzamiento, la tripulación llegó a su destino, logrando una hazaña inédita para la humanidad. El hombre había pisado la Luna por primera vez, dando el que sería el paso más importante para la humanidad hasta la fecha. Vamos a recordar también que pues no todo salió bien. Hubo algunas misiones hasta Apolo 11. Todas fueron muy importantes para aprender, y Apolo 11, digamos que tuvo ya el camino allanado para que todo saliera bien. Pero hubo mártires, hubo muertes también en la carrera espacial. Bueno, pues le preguntamos, ¿cómo no? Le preguntamos a nuestro invitado qué pasó con, digámoslo, la forma de participación de los españoles en en todo este panorama de la carrera espacial y concretamente en todo lo que se montó en la estación de Fresnedillas de la Oliva. Le preguntábamos también si hubo algún tipo de cláusula extraña o un contrato secreto.
El contrato en sí no especificaba seriamente que hubiera una cuestión de confidencialidad, pero sí te recomendaban que no dieras información a los medios de comunicación sin que esa información fuera previamente contrastada. Y el motivo no era otro que hacer que no se dijeran tonterías, porque el problema es que cuando se da mucha información, a veces se dicen cosas que no se deben decir, pero no porque sean secretos o no sean ciertas, sino porque la persona que lo dice no tiene los elementos adecuados de juicio para poder decir ese tipo de cosas. Consecuentemente, lo que te decían es, mira, si algún día te entrevistan o algo, no te metas en líos, y cuando te hagan preguntas que consideres que son un poco comprometidas, dile al periodista o a quien sea que acuda a las oficinas de NASA y que aquí le daremos la información adecuada.
También le preguntábamos a Carlos si hubo algún tipo de prisa, si había ya la necesidad. Pensemos que estábamos en el 69 y que Kennedy dijo: queremos poner un hombre antes de que acabe esta década, poner un hombre en la Luna. ¿Había prisas?
No era una cuestión de terminarlo ya. Era una cuestión de cumplir el legado que había dado Kennedy cuando dijo que la nación debería de comprometerse a llevar un hombre a la Luna y a devolverle sano y salvo a la Tierra antes de que terminara la década. Había una cosa que era obvia, y es que los soviéticos ya no iban a ganar esa carrera espacial, porque ellos no iban a llegar a la Luna antes que los americanos. Los americanos, por otra parte, querían llegar a la Luna en la década de los 60 por aquello de cumplir, como digo, el legado de Kennedy. ¿Que se hicieran con prisas? Pues bueno, hubo algunas cosas que se hicieron con un poco de prisas, y la culpa de eso, por culpa de esas prisas, pues en el Apolo 1, en una simulación, murieron 3 astronautas. Luego el Apolo 2 y el 3, pues ni siquiera salieron, no constan en ningún sitio. Y a partir de ahí se hicieron muchas pruebas. El módulo lunar tuvo que modificarse muchísimas veces, con lo cual todo se atrasó muchísimo tiempo. Pero yo creo que cuando llegó el momento de ir a la Luna, hubiera sido difícil mejorar la situación en la que se encontraban en aquel momento. Lo que quiero decir es, si tuviéramos que ir ahora, sería muchísimo más sencillo, porque la evolución tecnológica ha sido increíble. Y en aquel momento, sin embargo, contaban con unos ordenadores que eran increíblemente pequeños y con poca capacidad de proceso. Pero el Saturno V, por ejemplo, es un cohete que no ha sido mejorado desde que se usó en la década de los 60. Ahora empiezan a usarse cohetes un poquito más potentes, pero hasta ahora no se ha mejorado. Luego, ¿qué significa eso? Pues que ya había la tecnología adecuada, por lo menos, para ir a la Luna.
¿Y cómo fue aquel día tan importante, aquel día 20 y sobre todo los días anteriores y posteriores? ¿Cómo fue el día en que el hombre puso un pie en la Luna? Me imagino y nos imaginábamos todos que sería un día complicado.
Muy estresante, como todos los previos y todos los posteriores. Si en el fondo no había un día más estresante que otro, lo que ocurre es que era obvio que ese día bajaban a la Luna, y aquello de alguna manera ponía en nuestras espaldas un peso un poquito más grande. Lo que ocurre es que durante un periodo de tiempo de casi 16 horas, 14 horas, se hacían pruebas exhaustivas de los equipos de la estación para asegurarnos de que todo estaba en perfecto estado para cuando llegara el momento de recibir las señales. Y después de esas 14 horas de pruebas exhaustivas, que ya se habían hecho el día anterior y que se volverían a hacer el día siguiente, ya nos sentábamos cada uno en nuestra consola del equipo que nos pertenecía a operar y a recibir la señal. A partir de ese momento hay una cosa muy curiosa, y es que a mí la gente me lo pregunta a veces. Dice, bueno, y ese día tú estabas sentado allí, viendo, o por lo menos sintiendo cómo la nave bajaba a la Luna, cómo los astronautas hablaban, cómo se posan en la Luna, cómo dan la información aquella famosa de Houston aquí, la base de la tranquilidad, el águila aterrizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viviste? Y en el fondo se vive de una forma muy extraña, porque estás muchísimo más preocupado de que el equipo funcione como tiene que funcionar, de que las señales lleguen como tienen que llegar, de que la recepción sea lo más limpia posible y haya el menos ruido posible. Porque además creo que sabéis todos que hubo un problema con la antena del módulo lunar y todo lo que recibíamos desde la Luna pues llegaba con bastante ruido. Entonces, de alguna forma, eso te aislaba de otro tipo de sentimientos. Lo que sí es cierto es que una vez que terminó el día y Houston nos dijo, bueno, Madrid, pues muchas gracias, os vemos mañana, porque ya no veíamos la Luna, en ese momento apagas tu equipo, te separas de la consola y notas cómo te tiemblan las rodillas y piensas, Dios mío, he participado en un evento histórico. Y es entonces cuando te das cuenta.
Hablando de comunicaciones, puesto que estamos hablando con un ingeniero, es importante que nos diga cómo era este tema de la demora en las comunicaciones. La demora en el sentido de entre que sucedía en tiempo real todo y nos llegaba a todos los seres humanos que teníamos televisión de alguna forma, y que mucha gente recuerda efectivamente cómo hubo pues anécdotas y curiosidades en todo esto.
Pues da la casualidad de que cuando empecé a trabajar, que fue cuando empezaron los vuelos tripulados, porque dio la casualidad de que yo empecé a trabajar justo antes de que volara el Apolo 7, que fue el primer vuelo tripulado del proyecto Apolo, pues yo estaba precisamente en la sección de transmisores y receptores. Es decir, que por mi equipo o por mis transmisores y mis receptores pasaban las comunicaciones y los datos que se transmitían entre Houston y la nave y viceversa. Y además hay un dato curiosísimo, y es que la latencia de las comunicaciones entre Houston y la nave era aproximadamente de 1,8 segundos. Y da la casualidad que yo, por estar en el centro, por ser el relé, cuando Houston hablaba con los astronautas, yo oía lo que decía Houston antes de que lo oyeran los astronautas, y viceversa, cuando los astronautas hablaban con Houston, yo oía lo que decían los astronautas antes de que lo oyera Houston. El tiempo de retardo que existía era el tiempo normal de retardo debido a montones de cosas. Primero, cuando Neil Armstrong baja a la Luna, la cámara que transmite esa bajada a la Luna es una cámara de que se llama de Slow Scan TV. Eso es una cámara de, ¿cómo lo llamaríamos? De baja resolución, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, las imágenes que manda esa cámara, en lugar de enviar la cantidad de imágenes normales por segundo que manda una cámara de televisión normal, manda la mitad. Eso hace que esa transmisión de televisión llega a la estación de Madrid, pues 1,4 segundos más tarde. Y además viene en un formato que es muy difícil de ver. Lo que pasa es que en la estación sí teníamos monitores para poder verlo. Entonces nosotros estábamos viéndolo antes de que lo viera Houston. Pero al mismo tiempo que nosotros lo recibíamos, se lo enviábamos a Houston, que lo recibía medio segundo después o 0,4 segundos después. Houston también tenía unos monitores muy importantes que eran capaces de ver esa transmisión en ese formato extraño. Pero para retransmitirlo al mundo, lo que hacían era, de la pantalla donde ellos estaban viendo la retransmisión, lo cogían con una cámara comercial, con lo cual la pérdida de calidad era tremenda. Pero es que además esa cámara comercial era americana, es decir, aquello era formato NTSC. Y luego esa imagen se retransmitía a un satélite en donde se convertía a PAL, a SECAM y a todos los formatos del resto del mundo y se enviaba al resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que cuando lo veías en tu casa, aquí en Madrid, por ejemplo, pues había transcurrido, pues no sé, fácil, yo calculo que 4 segundos. cualquiera podría pensar, bueno, pues esos 4 segundos son un retardo que ponen ex profeso, pero no es así, era un retardo que era inevitable.
Y aquí, como no, si hablamos de latencia, si hablamos de retardo, tenemos que hablar de el famoso incidente que hubo con la prensa. El incidente con la prensa que fue muy comentado y que dio lugar a serias dudas sobre si había un proyecto secreto dentro de ese Apolo 11. Es que en un momento dado se les invita a la prensa y a la mayoría de los trabajadores que salgan de la sala. Y se quedan solo algunos responsables estadounidenses. Esto en Madrid, en Fresnedillas de la Oliva. Y hay quien pensó que ese salir de la sala era para una comunicación privada relacionada con una misión dentro de la misión, con un secreto. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué fue de esto?
Hay momentos en todas las misiones en los que se determina que la transmisión entre Houston y los astronautas es una transmisión privada. ¿Cuándo se determina esto? Pues cuando hay cuestiones médicas de por medio, cuando los astronautas por cualquier motivo pues van a hablar con su familia, con sus esposas, etcétera, etcétera. Pero es que además, una de las cosas que querían tener muy seguras, es que como no sabían cuál iba a ser la reacción de los astronautas cuando estuvieran en la superficie, y existía la posibilidad de que Armstrong le diera un ataque de ansiedad, porque ¿por qué no? Pues una de las cosas que se trató de dejar de establecer fue un protocolo mediante el cual, al decir una palabra específica entre Houston y los astronautas o viceversa, eso hiciera que se abortara el paseo lunar y se volviera la cápsula otra vez. Obviamente ese tipo de cosas no se van a decir a la prensa. Entonces se establece lo que en ese momento se llama conversación privada. Todo el mundo tiene que salir. En las estaciones teníamos que inhibir la escucha de voz, y cuando decían la conversación privada ha terminado, volvíamos a establecer la comunicación de voz.
Pues después de este incidente hay que preguntar, como no, por un poco el timing, un poco cómo se organizó todo este asunto, sobre todo lo más televisivo, ¿no? Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Esto es lo que se supone que en realidad dijo Neil Armstrong. Bueno, pues resulta que cuando ya el módulo lunar estaba en la superficie de nuestro satélite, resulta que no pueden bajarse, hay que esperar por una cuestión meramente televisiva.
Sí, sí se alargaba y además mucha gente se pensó por qué se alarga. Bueno, de hecho los propios astronautas se quedaron un poco sorprendidos del planning que tenían para ese día. Porque una vez que aterrizan, pues claro, lo inmediato es decir, bueno, pues ya está, estamos en la superficie de la Luna, nos ponemos el traje lunar y bajamos a la superficie, que es a lo que hemos venido. Y entonces desde Houston le dicen, no, queridos, no os bajáis a la Luna, tenéis que esperar 5 horas y lo que tenemos pensado que hagáis es dormir. Claro, cualquiera puede pensar, Dios mío, vamos a ver, yo me tiro 2 años de entrenamiento, luego hago un viaje de 400.000 kilómetros. Después bajo 100 kilómetros hasta la superficie de la Luna, en la que además tengo que coger los mandos yo y bajarlo a mano. Me poso en la superficie lunar y ahora me dicen que duerma. Vamos a ver, ¿quién puede dormir en esas condiciones? Pues obviamente nadie. Así que los astronautas obviamente no durmieron, se dedicaron a sacar fotografías del entorno, a hacer pruebas con los aparatos interiores que tenían en la cápsula, a ponerse los trajes lunares, que se tardaba entre 2 y 2 horas y media en vestirse con aquel traje horroroso. ¿Y todo eso por qué fue? Pues porque era muy conveniente que el momento en que Armstrong saliera de la cápsula y bajara a la superficie y pisara la Luna, fuera visible en todos los Estados Unidos. Vamos, en todos los Estados Unidos iba a ser visible, pero quiero decir a una hora razonable en todos los Estados Unidos. Claro, los Estados Unidos tienen una extensión enorme, porque hay que tener en cuenta que Hawái también forma parte de los Estados Unidos. Y para adecuar esa hora y para que en un sitio fuera pronto, pero no demasiado pronto, mientras que en otro estado fuera tarde, pero no demasiado tarde, pues a los astronautas les hicieron esperar 5 horas. ¿Qué ocurre? Que muchos de los comentaristas de prensa, de radio y de televisión de extranjeros no estaban al corriente de que esto iba a ser así. Y todos se pensaban que una vez que se posaran en la Luna, pues bueno, pues habría un retardo razonable para que se prepararan, se pusieran el traje, etcétera, etcétera, pero que en una hora bajarían. Vamos, de hecho yo recuerdo que Televisión Española estaba poniendo una película que interrumpió antes de que la película terminara porque Hermida dijo que ya está, que estaban a punto de salir, y el pobre Hermida luego se tiró 4 horas improvisando anécdotas y cosas porque los astronautas no bajaban de la Luna.
También quisimos saber un poco cómo vivieron desde dentro los posibles contratiempos o, de alguna manera, los pequeños fallos de última hora que pueden surgir. Lógicamente fueron pequeños porque la misión fue un auténtico éxito, pero se vivió con tensión y me imagino que ellos serían testigos de ciertos contratiempos.
Bueno, hubo problemillas porque quizá muchos de los problemillas no trascendieron al público y tampoco fueron unos problemas muy serios. Estaba clarísimo que aquel día el señor Armstrong iba a aterrizar, pasara lo que pasara, y aunque tuvo un par de alarmas que le indicaban que el ordenador de a bordo no era capaz de procesar todo en tiempo real porque la cantidad de información que recibía era demasiada para su proceso, y a pesar de que se dieron cuenta de que se estaban alejando del punto de aterrizaje un poco más de lo que deberían y todo esto, al final, ¿qué ocurre? Pues al final el señor Armstrong coge los mandos y decide aterrizar la nave en semiautomático. Semiautomático quiere decir que él manejaba los mandos, pero que el ordenador todavía tenía las funciones de radar de aproximación y tal. Y con la ayuda de Aldrin, que le iba dando los parámetros de velocidad, la desviación de la velocidad horizontal, vertical. Además, curiosamente, todo eso lo estábamos oyendo nosotros en tiempo real, ¿eh? Bueno, pues todo eso contribuye a que al final Armstrong consiga posar la nave en la Luna cuando solo le quedaban 17 segundos de combustible. Entonces, todos esos momentos fueron muy importantes y los vivimos con la emoción que cabía de esperar. Porque es que además nosotros teníamos la ventaja de que en unos grabadores de papel, mediante unas agujas, veíamos las constantes biomédicas de los astronautas. Y sorprendentemente, a pesar de todas las pequeñas problemillas que hubo y tal, aquello no se alteraba. O sea, aquellos hombres estaban preparados para hacer aquello y estaba clarísimo que iban a aterrizar en la Luna.
Para terminar este bloque, le preguntamos sobre si la NASA oculta información, si la NASA se guarda ases en la manga y si la NASA, en definitiva, tiene secretismo, tiene hermetismo en base a ciertos temas. Y la verdad es que él fue bastante tajante, Carlos fue bastante tajante con este tema.
Yo creo que no. NASA ha tenido siempre por bandera el comunicar todo en tiempo real y ese es una de sus grandes virtudes y a lo mejor en algunos casos uno de sus grandes defectos, pero es cierto que cuando cualquier cosa que hacían lo mandaban por televisión en directo y se enteraba todo el mundo. Si la bajada de Neil Armstrong a la Luna no hubiera sido lo que fue, lo hubiéramos visto en directo porque se estaba transmitiendo por televisión.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Diarios se han encargado de recordar esta misma semana que efectivamente se cumplen esos 50 años desde que la misión Apolo 12 fuera la segundona, llevase por segunda vez al hombre a la Luna. Una misión que salió bien a pesar de que hubo algunos contratiempos. El comandante Charles Pitt Conrad, el piloto del módulo lunar Alan L. Bean y el piloto del módulo de mando Richard F. Gordon pusieron rumbo a nuestro satélite el 14 de noviembre de 1969, alunizando el 19 y regresando a casa el día 24 de noviembre del 69. Una aventura, nos contaba el diario ABC, de 10 días que, pese a que terminó también en éxito, tuvo sus episodios de infarto, sus anécdotas y curiosidades. Porque a pesar de que no registró la misma atención mediática que la gesta protagonizada por Armstrong, Aldrin y Collins, el Apolo 12 volvió a demostrar que la humanidad estaba preparada para colonizar la Luna, el nuevo continente. Pero tan solo 36 segundos después del despegue comenzaron los problemas. La fricción del cohete mojado y el aire provocó un rayo entre este y la torre de lanzamiento, que desactivó el ordenador de a bordo del módulo de mando y algunos de los sistemas. 20 segundos después, un segundo rayo impactó contra la nave, inutilizando otros indicadores tales como el de altitud y los giroscopios. Aunque se pudieron reiniciar los sistemas, los datos que llegaban al control eran incomprensibles. Entonces apareció un joven ingeniero, con gafas y aspecto desaliñado, que afirmó saber qué le ocurría a la nave. John Aron, un fanático del programa Apolo, recordó que unos años atrás había visto un problema similar en un simulador del Centro Espacial Kennedy y sabía que la solución se encontraba en un botón del módulo de mando de la nave del que la mayoría de los especialistas del Centro de Control de Misión de la NASA ni siquiera habían oído hablar. Rápidamente, Aron indicó a los astronautas que probasen a poner el botón SCE en auxiliar, a lo que estos solo respondieron con un escueto ¿qué? El ingeniero tuvo que repetirles varias veces la orden hasta que el comandante de la misión acertó a preguntarle ¿qué, palabrota entre medias, es el botón SCE y dónde está? Tras recibir las instrucciones concretas, accionaron el botón y consiguieron restablecer correctamente la corriente eléctrica del módulo de mando. Una serie de risas histéricas comenzaron a sonar a bordo del Apolo 12 mientras la nave continuaba su viaje rumbo a la Luna. Aron es ampliamente reconocido por haber salvado la misión Apolo 12 y fue uno de los principales protagonistas en el accidental Apolo 13. Recordemos, Apolo 13, el de Houston, tenemos un problema, y que tuvieron que abortar, y la siguiente misión que llegó a la Luna ya fue Apolo 14. Y aquí es cuando voy a sacar a relucir un magnífico libro de otro de los protagonistas madrileños de aquella gesta heroica, en este caso Apolo 12. Tenemos también el testimonio de otro de los trabajadores ampliamente reconocido con un currículum brutal, como es José Manuel Grandela Durán. Nacido en Madrid en 1945, es oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante de la primera clase, es ingeniero técnico de telecomunicación, ingeniero controlador de satélites y naves espaciales, trabajado en NASA, diplomado por la OTAN para el control naval del tráfico marítimo. Ha participado durante 40 años en todos los programas espaciales tripulados y sin tripular de la NASA, así como de otras agencias internacionales, ESRO, ESA, NASDA, GLAB Cosmos, etc., en vuelos orbitales e interplanetarios. Él también estuvo, en definitiva, entre aquellos héroes madrileños de Fresnedillas de la Oliva. Y tiene su libro, Fresnedillas y los hombres de la luna, en el que habla de un montón de cosas. Es un libro bastante extenso, con un sinfín de anécdotas y curiosidades sobre el vínculo madrileño con la llegada del hombre a la luna. Quiero leeros algunos fragmentos de este libro cuando empiezan a hablar de cómo vivieron allí el Apolo 12. Dice, en aquella segunda visita a la superficie lunar, todos en Fresnedillas anhelábamos recibir mejores y más nítidas imágenes de las andanzas de sus nuevos turistas, Conrad y Bean. Pero nuestro gozo en un pozo, y el de la NASA también. A los 20 minutos de montar en un trípode la cámara de televisión, Alan Bean la giró inadvertidamente hacia el sol, quemando su sensor de luz. El caso es que él no se dio cuenta del estropicio causado porque cuando nuestros colegas de Houston le apercibieron de que no recibirían imagen de la televisión, Bean reaccionó golpeando la cámara con el martillo que llevaban en la mano para partir muestras rocosas. A partir de ese momento, el resto de la misión Apolo 12 nos la retransmitieron a oscuras, sabiendo que estaban allí por sus constantes vitales garrabateadas en los rollos de papel del System Monitor y por sus voces. Una de las secuencias más difíciles de la misión Apolo 12 fue la del ensamblaje en órbita lunar del módulo Intrepid en el módulo de mando Yankee Clipper, para reunirse de nuevo con los tres astronautas y poner juntos rumbo a la Tierra. El solitario Richard Gordon no cabía en sí de gozo al ver que iba a abrazar a sus colegas en cosa de minutos, rompiendo así el aburridísimo aislamiento que había tenido durante los tres últimos días. Aquellos excitantes momentos contaron con el amparo de la estación de Fresnedillas, por lo que fuimos testigos de excepción de la situación cómico-grotesca que narro a continuación. Una vez atracadas las dos naves y presurizadas debidamente, Gordon abrió la escotilla de acceso al módulo lunar y se encontró a dos peatones lunares sucios, con los trajes cubiertos de finísima arena hasta por los pliegues más escondidos, y sin dudarlo les dio con la escotilla en las narices, diciendo mientras la cerraba: «Chicos, no vais a ensuciar mi limpia y bonita nave espacial». No les quedó más remedio a Conrad y Bean que desnudarse, asearse como buenamente pudieron y peinarse para sacudirse la casposa arena de la cabeza. Venían perdiditos de suciedad porquería lunar. Cuando sonó el segundo knock-knock en la escotilla del Yankee Clipper, el piloto Gordon, tras una severa inspección, autorizó por fin a sus vecinos a subir a bordo. Ocurría todo aquello cuando el Apolo 12 estaba a punto de ocultarse por el poniente de Fresnedillas y los colegas de Goldstone intentaban atrapar la señal de Apolo para relevarnos por ese día. Pero hete aquí que la gran antena de 64 metros que Goldstone tenía preparada para continuar con el seguimiento no fue capaz de detectar la menor señal del Apolo. Ante el fallido intento, el control de Houston pidió a Fresnedillas que continuara con el seguimiento hasta que el último atisbo de señal se perdiera por el horizonte definitivamente. La estación californiana logró finalmente hacerse con la señal cuando nuestra antena de Fresnedillas ya mordía el polvo del suelo sin poder bajar más. Afortunadamente, aquella situación de crispación pasó inadvertida para los tres astronautas, ya que se encontraban durmiendo plácidamente, como se les había ordenado previamente vía Fresnedillas. El final feliz de la misión Apolo 12 es conocido, y cuando amarró a 7 kilómetros del portaaviones USS Hornet en el Pacífico, Houston, satisfecho, dijo: «Madrid, thank you very much for your excellent support. You are released». Madrid, Fresnedillas, muchas gracias por vuestro excelente apoyo, quedáis relevados. Y para terminar, yo no me resisto a que Carlos González nos cuente una de las anécdotas más bonitas también. Madrid fue importante, que os quede clara esa idea, Madrid fue importantísima en la llegada del hombre a la luna, pero hay una curiosidad. Sucedió el 16 de abril de 1972, cuando la NASA enviaba a la luna el penúltimo equipo de hombres en la misión Apolo 16. Sus nombres eran John W. Young, Thomas K. Mattingly y Charles M. Duke. Charles Duke. Habían viajado dos pequeñas naves, el módulo de mando y de servicio CSM, llamado Casper, que les llevó a la Luna y les trajo de vuelta a la Tierra, y el módulo lunar LM, llamado Orión, con el que descendieron a la superficie lunar. Bueno, pues allí surgió un imprevisto que se zanja con elogios hacia Madrid. Elogios por parte de los astronautas hacia Madrid. Y con esto ya vamos a terminar.
Era una época muy curiosa en cuanto que las comunicaciones, el satélite se usaba muy poco y entonces utilizábamos cables submarinos. Y había dos cables submarinos, el cable que iba desde las Canarias y un cable que iba desde Londres. Vamos, desde Londres, desde el Reino Unido. Creo que salía de Southampton. De vez en cuando estos cables submarinos pues sufrían contratiempos o averías. Y en ese momento estábamos nosotros haciendo el seguimiento del Apolo. El cable por el que estábamos mandando las comunicaciones tuvo una avería y dejamos de comunicarnos con Houston. Se perdió la comunicación entre Madrid y Houston. Mientras que Telefónica arreglaba todo ese entuerto para pasar al otro cable, pues claro, los astronautas estaban llamando a Houston. Y le llamaron una vez, le llamaron dos veces, llamaron tres veces. Y era obvio que se estaban empezando a poner un poquito nerviosos. Y además de que era obvio, es que, insisto, las constantes biomédicas no mentían. Entonces, para tranquilizarles un poco, el que entonces era jefe de operaciones, que recuerdo que se llamaba Ed Drake, pues entró en la parte de comunicaciones con los astronautas y les dijo, Apolo, somos Madrid, no preocuparos, es que tenemos un problema de comunicación entre Madrid y Houston, pero nosotros seguimos en contacto con vosotros. Y claro, el hecho de sentir que seguían en contacto con la Tierra, pues creo que les tranquilizó muchísimo. Y de ahí lo de Oh Madrid, Beautiful Madrid, Wonderful Madrid, etcétera, etcétera.
Pero atención, amigos, porque no quería despedirme sin abrir una paginita, aunque sea pequeña, sobre el fenómeno OVNI que tiene que ver con la carrera espacial. No sé si sabéis que durante las misiones Apolo y muchas otras misiones, pero bueno, ahora estamos con esta gama, las Apolo, las que llegaron a la Luna, pues resulta que hubo episodios de, bueno, de ver luces extrañas. Y desde aquí digo siempre, OVNI es objeto volante no identificado. No tiene mucho que ver con su equivalente de nave espacial extraterrestre. Ojo, se ven a diario luces y objetos cuyo comportamiento no es del todo normal y no se pueden adjudicar a la acción de aviones, helicópteros, drones, etcétera, y por eso se mantienen en la nomenclatura como objetos volantes no identificados, ¿vale? Bueno, voy a hacer esta salvedad porque es muy necesaria. Pues José Manuel Grandela, en su libro sobre Fernedillas y los hombres de la Luna, también comenta cosas relacionadas con esto. Hay un capítulo dedicado a los ovnis y en uno de ellos se habla de luces misteriosas sobre Fresnedillas. Esta historia comenzó, dice en sus memorias este ingeniero, esta historia comenzó 2 años antes de incorporarme al equipo de la Estación de Seguimiento Espacial de Fresnedillas, pero el lector acabará entendiendo por qué he de incluirla en estas memorias. En la primavera de 1967, el barco en el que yo navegaba como oficial radiotelegrafista atracó en el puerto holandés de Rotterdam, procedente del otro lado del Atlántico. Era costumbre mía acudir en la primera ocasión posible a la Central Station, estación central de ferrocarril, porque allí había un surtidísimo kiosco de prensa con ejemplares de todo el mundo. En aquella época, la única prensa española que se podía encontrar en el extranjero era el diario ABC y la revista mensual SP, ya desaparecida, por lo que digería sus artículos y crónicas del derecho y del revés. A pesar de estar al tanto por la radio del día a día patrio, la necesidad de leer noticias comentadas de casa en papel tangible me animaba a leer hasta las esquelas mortuorias o cualquier nota, por irrelevante o pequeña que fuera. Así encontré en ABC, a pie de una página, una noticia que llamó mi atención. Sobre la Sierra de Madrid vienen haciendo su aparición al atardecer y por la noche extrañas luces que van de un lado para otro sin que hasta la fecha se conozca su origen o procedencia. Muchos veraneantes han confirmado haber visto las erráticas luces desde diferentes pueblos sobre el cielo de Villalba y el Escorial, entre otras localidades serranas. Simultáneamente, mi futura esposa, Mari Carmen, me había escrito en 2 de sus cartas que ella, con toda su familia, habían sido testigos de los paseos de aquellas luces desde la finca Villa Aragón de sus padres en Collado Villalba. Al igual que ellos, la gente del pueblo salía nerviosa a las calles a observar y comentar aquel extraño espectáculo. Me hice a la mar de nuevo sin llegar a saber qué estaba pasando en la serranía de Madrid. Ya a bordo, mi atenta escucha de las emisoras nacionales no añadió nada nuevo sobre aquel picajoso asunto, y al correr de las singladuras acabó difuminando la noticia hasta que dejó de serlo. 40 y tantos años después, al bosquejar estas memorias, fulguró en mi memoria de nuevo aquel suceso fantasmagórico de unas extrañas luces sobre la serranía de la capital de España, y me puse a investigar en hemerotecas sin caer en la cuenta de que muy cerca de mí tenía a la persona que me podía documentar con pelos y señales aquel respecto, el doctor Manuel Bautista Aranda, en aquel entonces director de la Estación Espacial de Robledo de Chavela. El doctor Bautista recuerda perfectamente aquella conmoción popular alentada por titulares de prensa impactantes y ha tenido la gentileza de enviarme copias de aquellas crónicas que ha guardado celosamente desde entonces y que fueron devoradas por los madrileños a principios de marzo de 1967. Extraño objeto volador sobre la casa de campo, durante 6 horas fue visto por un gran número de personas y fotografiado por nuestros reporteros. Publicado en el vespertino El Alcázar el 10 de marzo. Añadía en un informe adicional a doble página central con dibujos y fotografías que se trataba de un extraño objeto volador de aparente forma esférica y orientado hacia el noroeste de la capital de España. Se movía a una vertiginosa velocidad con un foco luminoso amarillento como de luz de sodio, describiendo órbitas que tenían una duración matemática de 9 minutos y 14 segundos. El cronista L. López Nicolás habló con los universitarios del Colegio Mayor San Agustín en la ciudad universitaria que le habían alertado sobre el avistamiento y tras observarle durante 2 horas excluyeron la posibilidad de que fuera un avión, un satélite artificial, un globo sonda para análisis atmosféricos o un meteorito. Tras oír esto, se dirigió el periodista a continuación por la carretera de La Coruña hasta Galapagar, viendo el extraño objeto siempre a su izquierda, aunque sin percibir ninguna señal de ruido, zumbido lejano que pudiera delatar la identidad de un avión. Las fotos que obtuvo alrededor de las 2 de la madrugada con el objetivo de la cámara abierto muestran una amplia línea en el horizonte sin mayor precisión. Al día siguiente, 11 de marzo de 1967, el desaparecido diario Pueblo publicaba con grandes titulares un platillo volante sobre Madrid, poniendo a la gente de los nervios al descartar con razonamientos lógicos que la tozuda luz viajera no cumplía los requisitos para ser un avión, un satélite o una estrella, llegando finalmente a la conclusión de que no podía ser otra cosa que un platillo volante, y razonaba el redactor. Ahora vendrás a ver. En eso estamos de acuerdo con ustedes. ¿En qué consisten los platillos volantes? ¿Quién los construye y quién los pilota, si los pilota alguien? Y además, ¿quién los envía? A ver quién nos aclara lo que es esto. Para sacar al lector de la duda, resumiré que el OVNI en cuestión era un avión Lockheed C-121 Constellation que la NASA había enviado para comprobar desde los cielos carpetanos la puesta a punto de la estación de seguimiento espacial recién construida en los aledaños de Fresnedillas de la Oliva para el programa Apolo. Para ofrecer mayor facilidad de la localización visual, el Constellation llevaba en la panza un potente foco de 2.000 vatios de potencia, que fue el causante del estupor madrileño durante varios días. Así lo comunicó el doctor Bautista al Ministerio del Aire para desinflar el globo de la alucinación colectiva, que iba inflándose más cada día. Por fin, el Alcázar, en su edición viernes 17 de marzo, aclaraba a los inquietos lectores: el extraño objeto volador es este avión de la NASA. Ese es el titular, mostrando una foto del mismo. Seguía diciendo: estos vuelos comenzaron hace una semana para la calibración de los instrumentos de las instalaciones de Apolo, Robledo de Chavela, que ha sido construida recientemente para seguir los futuros lanzamientos de cápsulas tripuladas por astronautas con destino a la Luna. Tras romper el encanto del enigma noctámbulo con el prosaico avión, se puede entender que los madrileños no fueran los únicos terráqueos amedrentados por el aparato de la NASA, ya que en otros continentes y a otras estaciones de seguimiento acudieron aviones similares que causaron en todas ellas sobresaltos y paranoias entre las gentes del lugar y alrededores. Así, he podido encontrar en hemerotecas norteamericanas y australianas noticias parecidas a las que aquí se narran, aunque en diciembre de 1966, cuando otro Constellation sobrevoló las estaciones del Goddard Space Flight Center, Centro de Vuelos Espaciales Goddard, en el estado de Maryland. Y unas semanas más tarde fue avistado sobre la capital australiana Canberra, dada la cercanía de la estación de seguimiento de Honeysuckle Creek. Como dice el viejo refrán, en todas partes cuecen habas. Esto comentaba el propio Juan Manuel Grandelas sobre el fenómeno ovni, que a veces tiene explicación. Yo no sé si todo lo que vieron los madrileños se puede explicar así. Yo no sé si las luces que vieron en aquella época pueden ser explicadas al 100% con esto. Seguramente muchas de ellas sí, pero a mí me gusta ser romántico y quedarme con el beneficio de la duda de que muchos testigos vieron ahí algo extraño. ¿Por qué o cómo entonces explicamos la ausencia de ruidos, la luz que se mueve de una forma rara? La gente en el año 1967 ya había visto aviones y algunos otros testimonios y documentos y, por así decirlo, características de aquel fenómeno que lo hacen no encajar en un avión. Pero bueno, damos esta respuesta por válida y ahora sí que sí, finalizamos nuestro programa de hoy, que para mí ha sido un auténtico placer traeros estas anécdotas y curiosidades que tienen que ver con un misterio muy grande. La luna, que desde tiempos inmemoriales ha causado auténtica fascinación en el ser humano, ha causado la creación de dioses, diosas, religiones, mitos, culturas. Antiguamente se decía que esa luna estaba ocupada por esos seres llamados selenitas. También se ha dicho mucho sobre la cara oculta de la luna. Se ha hablado en círculos conspiranoicos de que nunca estuvimos, de que nos mostraron fotos y vídeos que nada tenían que ver, que todo era un montaje. Otros dicen que lo que hay allí no puede ser revelado porque hay unas ruinas extraterrestres de una antigua base. En fin, de todo se ha dicho y de todo se dirá. Y hoy en día volvemos a la luna. Recordemos las nuevas misiones para explorar efectivamente esa cara oculta y los proyectos que tiene el ser humano para que en la luna haya ni más ni menos que una especie de base, una especie de punto seguro para ir de la Tierra a la luna y de la luna hacia el infinito, por lo menos hacia Marte.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¡Uf! Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Terminamos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Me alegra que hayamos puesto por un momento un ojo y ambos oídos en la luna y le demos a Madrid lo que le corresponde, y es la importancia suma en la llegada del hombre a la luna. Como siempre digo, el hombre es capaz de todo lo que se proponga, en el mejor y en el peor de los sentidos. Fuimos capaces de llegar a la luna. No sería posible sin el paso por Fresnedillas. Así que somos muy privilegiados de contar con este pedacito de historia. Dicho esto, pues nos veremos en 7 días con nuevos temas, con interesantes aportaciones a esa cultura del misterio que está muy viva aquí.
Madrid misterioso, con Álvaro Martín. No.